tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en su labia anual.
Estamos hablando en la sintonía de COPE Castilla-La Mancha de nuestras cooperativas y en definitiva de nuestros agricultores y ganaderos. Si ayer conversábamos con Fernando Villena de Asaja Castilla-La Mancha, hoy saludamos al presidente de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua, de Mora, presidente también de la denominación de origen Montes de Toledo y presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora. Buenos días.
Pues muy buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. ¿Todo bien?
Pues todo bien, y además es un placer estar con la COPE y especialmente contigo, Cristóbal.
Bueno, esta semana hemos empezado hablando de cooperativas y queremos seguir en este segundo día hablando de las mismas. Y precisamente, sí, qué mejor que hablar con usted, con Andrés, ya que el pasado sábado estuvo visitando en su pueblo, en Mora, la Cooperativa Virgen de la Antigua, una de las más importantes de la región. Y estuvo usted con el consejero de Agricultura y con la embajadora de Hungría, ¿no?
Pues efectivamente, era una visita que me sugirió el consejero de Agricultura, don Francisco Martínez Arroyo, y bueno, que aceptamos gustosísimamente, y estuve yo con una gran parte de mi junta rectora y acompañando a la señora embajadora de Hungría, por cierto, una señora encantadora, que vino con todo el personal diplomático de la embajada y el personal que trabaja en ella, incluso con los niños, ¿eh? Como era un sábado,
vaya,
era un día
familiar, era un día, ¿no? Día familiar.
Que no era de trabajo. Bueno, pues 40 personas. Bueno, pues estuve viendo el campo, esta señora, pues nunca había, porque Hungría, como todos sabemos, ¿no? Pues sí que tiene viñas y tiene otros cultivos, pero olivar no hay allí nada. Y bueno, se fueron encantados. Estuve en el campo viendo cómo se recogía la aceituna, luego una visita a la cooperativa, con una sala de una demostración, una cata comentada incluida, y en el transcurso de la visita pues incorporó el consejero de Agricultura y el delegado de la Junta en Toledo, don Javier Picolás. ¿Sí?
Claro, la visita tiene su importancia porque me imagino que la embajadora, es decir, Hungría, se interesa por nuestro aceite, así de claro lo
pues,
podemos decir, ¿no?
Pues efectivamente, y además se llevó aparte de un pequeño detalle que tuvimos con ella, pues también se llevó tarjetas y el interés de empezar negociaciones y sobre todo a valorar el aceite de oliva, que ella ya le conocía, pero muy tímidamente, esa es la verdad, porque como he dicho antes, y todos sabemos, en Hungría pues no hay cultivo de olivar. La verdad que fue una parte de una señora encantadora, fue una visita que lo pasaron y lo pasamos todos estupendamente, acompañado por esta primavera invernal que nos está acompañando y que daba gusto estar el sábado en el campo en los olivares de Mora también. Así que fue una mañana entrañable, sí.
La clave de todo lo que hablamos muchas veces, Andrés, puede estar en esa exportación de nuestros productos y Hungría es el vivo ejemplo. Creo que es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos las cooperativas de Castilla-La Mancha, que generamos una gran cantidad de aceite o de vino o del producto que queramos hablar. Pero luego esa promoción de nuestros productos hay que empezar a hacerla con estas visitas, como por ejemplo la de la embajadora de Hungría. Creo que no se está hablando mucho del asunto, quiero decir, Andrés, y creo que tiene su importancia.
Pues tiene muchísima importancia y sobre todo tiene una importancia en una economía como la que vivimos y en una sociedad de mercado como la nuestra, en una economía internacionalizada, globalizada, en la que ahora ya pues hasta los continentes se quedan pequeños, no ya ni las provincias, ni las regiones, ni las comunidades autónomas. Y por tanto esto tiene muchísima importancia y ahí pues tengo que decir, Cristóbal, pues con la amistad que nos une, que efectivamente eso ha sido así, y el nudo gordiano del mundo cooperativo ha estado ahí, pero afortunadamente tengo que decir, y te agradezco que me des esta oportunidad, porque las cosas empiezan a cambiar, ¿eh? Y nos estamos organizando y estamos empezando a hacer cosas importantes, concretamente el sector del aceite de oliva, pues nosotros creamos aquí hace unos años, Oleo Toledo, que ya hoy en el que estamos ya 50 y tantas cooperativas, no sé el número exacto, pero muy cerca de 60 cooperativas, no ya de Toledo solo, de Ciudad Real, e incluso alguna de Albacete, alguna incluso de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ese es el camino, y el camino primero es el camino del cooperativismo, primero convencer al mundo cooperativo de que somos un mundo empresarial, un mundo de economía, empresa de economía social, pero una empresa exactamente igual, bueno, con los ligeros matices que nos pueden diferenciar con respecto a la economía privada, y por tanto te mueves en ese camino o pierdes el tren. Y estamos apostando por no perder ese tren porque ya los tiempos se terminan y los tiempos de hacer estas cuestiones, pues si no las haces, la verdad es que pierdes el rumbo para conquistar el futuro. Y y ese valor añadido que tienen los productos y que siempre se ha quedado por ahí perdido, pues hay que tratar de recuperar para al final el que sufre todas las cuestiones del campo y las vicisitudes de la lluvia, de no lluvia, de la sequía, de las heladas, que al final es el agricultor. Para eso nació el mundo cooperativo, Cristóbal, y para eso hay que irle perfeccionando a lo largo del tiempo. Estas cosas que estoy diciendo, pues en un principio ni se contemplaban, pero ahora es un requisito, y tiene mucha razón mi querido amigo Fernando Villena en decir que este ha sido, o está siendo incluso todavía, pero cada vez menos, el problema del mundo cooperativo.
Y luego no hay que olvidarse de recordarle a las administraciones, en este caso usted estaba con el consejero el sábado, de que el apoyo de la Junta es decisivo, porque claro, a fin de cuentas esto es una cuestión de dinero muchas veces.
Pues efectivamente, la implicación de la administración siempre es importantísima. Desde luego la iniciativa la tienen que tomar los sectores, Cristóbal. Los sectores tienen que estar organizándose cada vez mejor, como se estaba hablando antes, y naturalmente contar ahí con la anuencia de la administración siempre es importantísima. Yo tengo que decir que bueno, ya conocíamos a nuestro consejero de Agricultura de ahora y su anterior etapa de director general también en la consejería, pero que ahora es una persona que se está implicando muy seriamente con todo esto que estamos hablando tú y eso es una gran ventaja de cara a la cooperativa, de cara a otro tipo de asociaciones como son las denominaciones de origen, y de impulsar este tipo de figuras para lograr eso que todos queremos, es decir, estar en los mercados. En los mercados nacionales también, no hay que olvidar los mercados nacionales, y en España tampoco hay que olvidar que hay una parte de España que escasamente conoce el aceite de oliva, pero fundamentalmente en esos mercados internacionales, que es la tarea a seguir y el mundo a conquistar en los próximos años, pero en los próximos años que empiezan ya, vamos, que no podemos estar diciendo hay que hacer, o no, hay que darlo ya por hecho, porque si no perdemos el tren.
Bueno, usted ha definido a las cooperativas como modelos de negocio sólidos, viables, y que operan en mercados cada vez más exigentes, que ahí está la clave, ¿no? Que cada vez hay más exigencias por todos lados.
Claro. Eso, y sobre todo una cosa que se nos ha olvidado decir, la apuesta por la calidad, apostando siempre por la calidad. Y curiosamente en este año, en el sector del aceite de oliva, tenemos un año de una calidad excepcional, que además está, hemos mantenido sufrir una sequía, estamos sufriendo todavía, aquí el cereal está precioso, pero claro, el cereal con poquito se conforma, pero la oliva todavía no se ha calado, y sobre todo no se ha calado en otoño, que es cuando se debe de calar para preparar la cosecha del próximo año. Pero la apuesta por la calidad es fundamental, la vigilancia de las plagas, este año afortunadamente por el rigor del verano no hemos tenido ataque de mosca, hemos tratado como marca la ley con los productos que hay que tratar, porque la calidad también ahora, cada vez el mundo es más exigente, y por tanto pues eso hay que ser consciente también, poner los medios e ir a lo que el mercado te demanda. Aquí ya no es lo que tú vienes acostumbrado tradicionalmente a producir, ¿no? Hay que producir y hay que elaborar lo que los mercados exigen, y sobre todo los mercados más exigentes son a su vez los mercados más rentables. Esa es la conquista que tenemos que hacer.
La campaña está acabando de aceituna, unas 80.000 toneladas en Castilla-La Mancha. Volvemos a cifras que ayer hablábamos, pues, también, que son para estar por lo menos satisfechos, sí, prudentes, sí, sí, sí. Pero no es, satisfechos.
No va a ser una campaña récord, ni mucho menos, pero es una, bueno, esto que llamamos la gente del campo, media cosecha un poquito alta, y sobre todo la calidad, y yo creo que va a ser un año en el que, bueno, pues los precios como están se van a mantener más o menos como están, posiblemente yo espero además que sean ligeramente al alza, aunque no demasiado importantes. Pero sobre todo calidad vamos a tener en todos los aceites, porque ahora mismo estamos produciendo aceites con 2, con 3 décimas, con unos peróxidos bajísimos, con unas características organolépticas que difícilmente se dan en muchas campañas, ¿verdad? Y por ausencia de fríos y de heladas, que son los que casi todos los años vienen a complicar la calidad. Y ese es el camino, Cristóbal, ¿eh? El camino de la calidad, el camino de la edad, ir haciendo organizaciones para conquistar esos mercados en los que difícilmente, vamos, no difícilmente, imposible, se pueden conquistar por sí solos, y naturalmente, cuanto más pequeña sea una cooperativa, sea una organización, más necesita este tipo de ayudas. Y en eso estamos nosotros organizando el sector del aceite, y creo que los pasos se están dando de la forma más adecuada y mejor. Y no valde ya, pues ahora mismo podemos presumir de que somos el segundo grupo comercializador de aceite de oliva en España. Y bueno, pues esto es lo que estamos potenciando.
Eso
y
es,
el mundo,
sí,
de, y el mundo del vino, pues está dando pasos también importantes. Yo ahí tengo más menos capacidad de explicación, sobre todo comparado con mi amigo Fernando Villena, porque, hombre, tenemos una bodega también de cierta importancia en la cooperativa, pero todos sabemos que Mora y que esta zona del centro de España, de los Montes de Toledo, pues el olivar predomina. Pero ese es el camino, Cristóbal, ese es el camino.
Y sobre las cooperativas de Ciudad Real, que usted las ha visitado recientemente, ¿qué puede contarnos?
Pues mira, sí, es el mismo mundo y son los mismos problemas. En Ciudad Real, ¿cuál es el problema? El problema es de estas grandes bodegas que estamos visitando, pequeñas, medianas, pero en Ciudad Real hay pocas bodegas pequeñas, porque todas son grandes. Pues el problema es el de, bueno, pues cuando llega una campaña de vino, pues estas producciones que estamos teniendo, pues es para estar muy organizados y para marcar pautas, además. Yo he hablado con mucha gente, una cosa que a lo mejor pues a alguien no le puede gustar, pero que yo la voy a decir, sobre todo controlar las producciones, porque si no va a haber año que nos va a doblar el vino y que luego sí, exportar y exportar y exportar, pero los mercados tienen una capacidad para subir las cantidades, y aquí no nos olvidemos, aquí cada país está a gastar lo menos posible y a importar lo menos posible, y lógicamente nosotros ahí pues tenemos, la exportación está funcionando muy bien, pero siempre que no desborde la producción, porque eso es lo que nos empieza a preocupar en el sector del vino concretamente.
Mucho camino por recorrer, que seguiremos comentando en próximas citas con Andrés Gómez Mora, recordemos, presidente de la cooperativa Nuestra Señora de la Antigua de Mora, presidente de la DEO Montes de Toledo y presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha. Andrés, claro, que vaya muy bien todo.
Un olivarero de Mora y un amigo vuestro. Esto,
¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Pues otro para vosotros, para la coche, para ti, para todos vosotros. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
Carnaval, 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 te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval,
claro está, cambiamos radicalmente de asunto y nos vamos de carnaval con uno de los mejores de Castilla-La Mancha, el carnaval de Herencia. Allí nos espera Sergio García Navas, que es el alcalde. Sergio, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya están ustedes de carnaval, ¿no?
Efectivamente, ya los comenzamos el pasado sábado. Hemos hecho, digamos, lo que es la previa de nuestros carnavales con los prisidas, con los ansiosos y con los deseosos, y estamos ya recuperando fuerzas para comenzar el primero de los pasacalles de este jueves.
Eso le iba a decir, que hay que tomárselo con calma porque son muchos días de carnaval en Herencia.
La verdad que sí, no en todos los sitios de España disfrutan de 12 días de 12 fiesta, días. 12 días de 12 días de carnavales en los que hay un montón de actividades, un montón de ocasiones para encontrarse, disfrutar y, por supuesto, para disfrazarse.
Bueno, el plato fuerte, eso sí que es verdad, y por eso lo traemos a Antena de COPE en este martes, es este fin de semana. Jueves ya pasacalles y el viernes, ¿no?, es el día más importante, y para aquel que nos escuche y no tenga plan el fin de semana, puede pensar en irse a Herencia, ¿no?, este fin de semana.
Efectivamente, los días más fuertes del carnaval se van a concentrar en lo que es el fin de semana. El viernes lo inauguramos oficialmente los carnavales en el Palacio del Carnaval con el pregón que este año nos va a ofrecer Nuria Fergó, y luego el sábado y el domingo pues tienen lugar pues los pasacalles más numerosos, donde se concentra gente no solo de Herencia, sino que vienen de otros puntos de la comarca a sumarse a la algarabía de estos días. Tenemos concursos como el de las hachas y, por supuesto, los nombrados bailes que tienen lugar tanto por la tarde como por la noche.
Una buena ruta de carnaval siempre es en diciembre ir a Alcázar, luego descansar un poquito en enero y en febrero ir a Herencia. Eso hay que apuntárselo en la agenda todos los años, ¿verdad?
Efectivamente, no es un mal plan. En los carnavales de Alcázar seguro que se pueden calentar bien los motores, ¿no? Eso. Cerquita, pero cuando de carnaval en la época que, digamos, oficial en España, pues yo creo que la mejor opción pues es acercarse a Herencia y disfrutarlo con nosotros.
Me han hablado muy bien de un aniversario que están celebrando estos días, el aniversario de la creación de la Cofradía de las Ánimas. Cuéntenos.
Efectivamente, este año vamos a celebrar 250 años de que se creara esta cofradía en la sacristía de nuestra iglesia parroquial. Una singularidad de los carnavales de Herencia es esa mezcolanza de lo religioso con lo profano, que sirvió en muchos años, cuando los carnavales en España estaban prohibidos, para que en Herencia se siguiera celebrando el carnaval. Se llamaban fiestas de ánimas, pero lo que había, por otro lado, pues era el carnaval de toda la vida. Así que este año vamos a celebrar de una forma muy especial, que que vamos a cumplir 250 años, un cuarto de milenio de esta cofradía de ánimas. Para eso, en la iglesia parroquial, pues habrá una pequeña exposición que nos recuerde un poquito algunos elementos característicos de esta cofradía.
Háblenos del desfile y de las medidas de seguridad. Siempre es importante cuando hay una gran aglomeración de personas, como ocurre en carnavales o el de Herencia, pues hay que atar muchos cabos, ¿verdad, alcalde? No solo es el desfile, que es lo que vemos todos, sino que detrás hay mucho trabajo.
Hay un trabajo que no siempre yo creo que es valorado, algunas veces incluso agradecido, porque es verdad que cuando toca poner límites a las cosas, pues no todo el mundo lo entiende, pero es tu responsabilidad. Por ejemplo, en los bailes que vamos a celebrar en el Palacio del Carnaval, en lo que es el pabellón, pues tiene que cumplir ya todas las medidas de seguridad que requiere un recinto de estas características. Hay que aforar el pabellón, lo tenemos aforado en 2.100 personas y luego durante todos los pasacalles que tienen lugar, tanto entre semana como el propio desfile del día del ofertorio, pues las medidas de seguridad las reforzamos no solo con la policía local, sino con la presencia de Cruz Roja y Protección Civil de otras localidades.
Medidas de seguridad imprescindibles, y eso hay que entenderlo, todos los oyentes lo pueden comprender, hay que disfrutar, pero siempre con seguridad, con la máxima seguridad, que luego puede ocurrir algún susto y no lo queremos. Bueno, el Carnaval de Herencia aspira a ser fiesta de interés turístico nacional. ¿Qué pasos están dando para conseguirlo?
Pues estamos ya muy avanzados, podemos decirlo. Está en la consejería que trata estos temas. Está ya el dossier completo con todos los puntos que requiere la orden. Los técnicos lo están valorando. Parece ser que donde ya pasó, digamos, la última vez que presentamos dicho dossier, que es en el punto de los impactos en los medios de comunicación nacionales, donde hay que reforzar un poco la información aportada, y esperemos que pues en breves semanas tengamos una comunicación oficial de la Junta de Comunidades. Esperemos que esa comunicación sea positiva y eleven al Gobierno central, que es quien debe decidir si sí o si no es de interés nacional estos carnavales, pues nos emitan un informe favorable.
Es difícil, ¿no, alcalde, arrastrar al público, ¿no?, hasta, por ejemplo, Herencia, porque hay gran competencia, ¿no?, no solo a nivel internacional, con Venecia o Río, sino en la propia España, ¿no? Hay muchísimos carnavales muy buenos fuera de Castilla-La Mancha y dentro de Castilla-La Mancha, con lo cual siempre es complicado, ¿no?, desde una alcaldía conseguir, ¿no?, llamar la atención del público.
Efectivamente, el carnaval, como pasa en Semana Santa, claro, se celebra en España en todos los pueblos en las mismas fechas. Entonces, el que los medios de comunicación nacional se hagan eco de entre todos los carnavales de España, del tuyo en particular, pues cuesta mucho. Hay que aportar mucha información. La verdad que se hace una labor de persuasión a los medios de comunicación, mandándoles información, mandándoles que merece la pena que manden sus cámaras aquí para salir en los informativos o en los programas, pero sí que es verdad que cuando compites a nivel nacional con unas fechas que coinciden en el tiempo, pues es mucho más difícil traer a los medios que cuando a lo mejor tu fiesta, por su singularidad, tiene lugar en España nada más que en esos días.
Bueno, ¿de qué se va a disfrazar el alcalde? Que eso todavía no me lo ha dicho usted.
Pues el alcalde, como cada día va de un disfraz, de lo primero que coge del baúl, que yo creo que es un poco la gracia de nuestros carnavales, también la improvisación. Son muchos años los que todos tenemos ya de carnavales a las espaldas. Los arcones de los herencianos, y el mío como el de uno más, pues está lleno de o bien de disfraces o bien de ropas viejas de los abuelos o ropas del campo que en cualquier momento te las pones. La gracia está en que nadie sepa de qué vas a salir disfrazado a la calle, pues por un poquito también hacer la burla y que la gente se lleve la idea.
Bueno, pues con el espíritu de George Irán, con ese espíritu vamos a disfrutar este fin de semana de este gran carnaval que es el de Herencia. Alcalde, ¿algo más? ¿Lo que usted quiera decirnos en este último minuto?
Pues invitarles a todos los oyentes de COPE Castilla-La Mancha, pues que si quieren pasar un buen rato, que si quieren olvidarse de las penas Eso. por unos días, que se acerquen a Herencia, que se acerquen disfrazados y que van a ser estupendamente recibidos. En carnaval, bien podemos decir que en Herencia nadie se siente forastero y, por supuesto, yo creo que es una muy buena ocasión para conocer nuestro pueblo.
Sergio García Navas, que vaya muy bien. Un abrazo.
Un abrazo.
Doce y media, seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.